Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos, amigos, a nuestro séptimo episodio de Érase una vez en el cine. Podcast producido, dirigido, coprotagonizado por Rubén Peralta y Hugo Pagán. En esta ocasión es algo especial que queremos hacer, ya que recientemente pudimos ver los resultados del premio El Globo de Oro, premio que da el inicio a la temporada de premios, pero dentro de las premiaciones. La temporada de premios inicia originalmente con el Festival de Toronto, donde comenzamos a ver las películas enfocadas para los premios. En esta ocasión vamos a comentar acerca del premio, vamos a hablar y a dar nuestros pensamientos alrededor de los ganadores nominados y una situación en particular que ocurrió o que está ocurriendo con la Hollywood Foreign Press. Adelante, hermano Hugo Pagán.
Rubén Peralta, tú siempre me tienes ahí, me quieres confundir. Mira, yo hice las cuentas bien y de nuestra segunda temporada, este marcaría nuestro noveno episodio.
¿Qué?
Sí, ¿sabes por qué? Porque nosotros empezamos la segunda temporada con el podcast que hicimos con Amad Escalante. Luego le siguió el podcast que hicimos con el elenco de Mucho, Mucho Amor. A eso le siguió Melina León. Luego el podcast de Misión Imposible, Samuel Kishi de Los Lobos, Carlos Cabral de Disney, Tenet y lo que hicimos de lo mejor del 2020. O sea que...
¿Cuánto van entonces?
Ahí sumamos 8 ya publicados y este sería nuestro noveno podcast, que es el que vamos a hablar de los Globos de Oro. O sea que este es el noveno de la segunda temporada, aunque sí es apenas el tercero de este 2021.
Ah, pues me crucé. Mala mía entonces. No podemos editarlo. Sí, sí, tomo el número y a la fila.
No, nunca. Es que tú me confundes.
Vamos a hablar entonces de Globo, brother. Como que yo pienso que este premio desde su producción se ve atípico.
Sí.
Porque obviamente por la situación que tenemos no fue presencial, aunque hubo una media alfombra roja con gente y los invitados eran médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, como personal de la salud que invitaron a los premios. Pero Tina Fey y Amy Poehler estuvieron ahí, fueron unos cuantos invitados a presentar unos premios, Norman Lear, al fin.
Correcto.
Yo no entiendo por qué esperaron tantos años para darle un reconocimiento a este señor que ha marcado tanto dentro de las series de televisión de Estados Unidos.
Es así.
Pero vamos a empezar con la noticia que se habló mucho del Globo de Oro y de la Hollywood Foreign Press.
Sí, y también Rubén antes... Yo creo que el Globo de Oro va a marcar un punto, vamos a decir, de chequeo para que el Oscar revise qué puede hacer mejor, por decirlo de alguna manera, con esta premiación semi-virtual, porque sí hubo algunos fallos técnicos muy, muy visibles que marcaron la noche y eso deslució un poco la ceremonia. Pero aún cuando tuvo dinamismo en algunos segmentos, siento que todavía desaprovecharon muchas oportunidades en cuanto a la producción en sí y más teniendo el aspecto digital en esta ocasión. Aunque sí, en las redes sociales estuvieron muy activos. Sí hubo mucho trabajo de entrevistas inmediatas, mucho material de apoyo para cada categoría. Los que siguieron la premiación, vamos a decir los millennials o no centennials o no sé ya cómo le llaman, de seguro que tuvieron mucho material en redes sociales porque ahí estaba, de verdad que sí estaban muy activos ellos. Pero a nivel de la premiación tradicional, creo que todavía hay espacio donde mejorar para futuras ediciones. Y ojalá el Oscar tome nota y sea un premio de verdad, que sea más cinemático y más dinámico, porque eso le falta.
Yo sí creo que ellos se fueron por el camino fácil.
Sí.
Y no tienen excusa porque tuvieron tiempo para planificar esto. Como tú dices, por ejemplo, con Daniel Kaluuya, que fue el primer premio, hubo un error técnico de una vez. El primer premio, suerte que pasó algo y él sí pudo decir su discurso. Me gustó mucho, creo que la parte más emotiva, diría yo, para mí, y creo que fue lo que mejor quedó, fue lo de los niños.
Sí.
Como sentarse a preguntar a los niños acerca de los premios y cómo esos niños sabían quién era Chadwick Boseman. Eso, pero después yo hasta me lo encontré ridículo que esta gente estuviera vestida de gala en su casa. Creo que Jason Sudeikis fue lo mejor porque tenía una sudadera y dijo, yo estoy en mi casa, y Chloe Zhao se veía que estaba como en una sala de edición.
Peor que tú y yo aquí.
Exacto. Como que yo creo que eso le hubiese dado un toque más diferente al premio. Si ellos están como en su casa, incluso a Regina King, cuando estaba parada con su vestidazo, el perro de ella pasó por detrás y se agotó. Y yo, ¿y esto? Suerte que... Sí. ¿Cómo que es esto, brother?
Mira, Rubén, y una de las categorías que a mí me llamó más la atención, esa de Chadwick Boseman, ahora que tú, vamos a aprovechar y vamos a arrancar con esa.
Ajá.
Ganador, mejor actor de una película drama.
Sí.
Entonces, hay que recordar que en esa categoría estaba Riz Ahmed. Yo voy a mencionar los dos que yo creo que podían hacer competencia. Riz Ahmed y Gary Oldman.
Tú no has visto todavía a Anthony Hopkins.
No he visto a Anthony Hopkins, pero sí, de las actuaciones que vi, entiendo que Riz Ahmed y Gary Oldman tenían, wow, no sé, como que ese premio me pareció algo para...
Fue dado, dilo.
Sí, él falleció, todo el revuelo que...
Yo lo dije, yo lo puse en mi artículo del Listín Diario. Ese premio se lo van a dar a Chadwick Boseman.
Premio emocional.
Emocional, mercadeo. Él es como el quinto afroamericano que le dan el premio al mejor actor, etcétera, etcétera, etcétera. No es verdad que Chadwick Boseman, el que vio esta película, está mejor que los otros nominados. ¿Por qué? Mank es Gary Oldman.
Correcto.
Escúchame, Gary Oldman se tira la película entera, él solo. Anthony Hopkins también es la película. Cuando tú la veas te vas a dar cuenta. Riz Ahmed es la perfecta herramienta del director para transmitirnos a nosotros el sentimiento de perder la audición. Y no solo el sentimiento, sino el proceso.
Correcto.
Porque todo se vive a través de él. Y además se llama como yo, él debió ganar. Entonces, sin restarle mérito al papel de Chadwick, porque tiene buenos momentos en Ma Rainey, creo que de los 5 nominados, él era el más flojo. Porque incluso... yo creo que su personaje no debe ser principal.
Uh-huh.
No debe ser principal. Pero obviamente yo entiendo que es un negocio.
Más principal era Daniel Kaluuya en Judas y el Mesías Negro y fue nominado como de reparto.
Y el secundario era la Kid.
La Kid Stanfield.
Que sale menos que él.
Exacto.
Lo que pasa es que la historia se cuenta desde la óptica de la Kid.
Del personaje de Bill O'Neill, sí.
Exacto. Y yo pienso que por eso le dieron el personaje principal. Pero si Kaluuya se va como secundario, debería de ganar todo lo que venga hasta ahora. Si lo ponen como principal, es más debatible. Pero si se queda secundario, no debe ser competencia para nadie.
Puede ser. Otro snob o un upset de la noche que para mí... el premio Aaron Sorkin como mejor guión para una película.
¿Cuáles eran los nominados?
Ahí estaba Mank, Promising Young Woman, The Father y Nomadland.
¿Tú sabes qué pasa? Que el fenómeno Sorkin es como el fenómeno Tarantino y Woody Allen. Si son gente que son nominadas, de alguna forma tienen el upper hand, la preferencia, aunque no sea su mejor trabajo. Y yo pienso que va a seguir la moda de darle el premio a Aaron Sorkin porque no va a ganar como director. La película no va a ganar como mejor película. Y Aaron Sorkin es una persona muy importante dentro de la industria.
Sorkin.
Y hay que mantenerlo en un nivel. ¿Entiendes? Es como los peloteros. Como que hay peloteros que cuestionan por qué se van de un equipo por más dinero para otro equipo y es para darle valor a la posición, etcétera, etcétera, etcétera. Si no le dan el valor a Sorkin... se va a callar, como que se va a pagar su trabajo. Pero se están olvidando de Fincher. Para mí, Fincher, cuando lleguemos a director, vamos a hablar de él, pero por algún lado Hollywood sigue ignorando a Fincher. Vamos a llegar ahí.
Bueno, el tema es que podemos pasar a esa categoría que fue de la que marcó un hito en la noche porque ganó Chloe Zhao. En la categoría primero había 3 mujeres, que ya de por sí era un momento histórico. Nunca habían estado 3 mujeres nominadas en esa categoría.
No solo eso, que habían nominado 2 mujeres en toda la historia.
En toda la historia.
Y en un año nominan a 3.
Nominan a 3. Entonces gana Chloe Zhao en esa categoría de mejor directora, que definitivamente...
yo pienso que no debe ser ni discutible eso.
Bueno, ahí estaba de nuevo Fincher, como tú mencionas, por Mank. Y estaba Aaron Sorkin por El Juicio de los 7 de Chicago. Para Netflix, la noche era ganar o ganar. Ellos tenían 42 nominaciones y si no era por Mank, iban a ganar con The Crown, como en efecto lo hicieron. Fue una muy buena noche para ellos porque ganó Emma Corrin, la que interpreta a la princesa Diana.
Ganó el varón, el príncipe Carlos.
Correcto.
Ganó la serie.
Correcto.
Ganó Anya Taylor-Joy.
Joy.
Ganó también The Queen's Gambit.
Correcto. Era ganar, ganar.
Le ganó a Small Axe.
Sí.
Le ganó a Small Axe, para decir eso.
Que es mucho decir, porque a mí Small Axe me parece una serie muy interesante.
Sí.
Brother, Steve McQueen, cada episodio es una hora y media, es una película. Y la calidad de producción, y el que conoce el trabajo de Steve McQueen, no debe sorprender lo que ve. Pero para seguir con lo de director, yo pienso que Mank va a ser el próximo Irishman. Uh-huh. Va a tener todas las nominaciones del mundo.
¿Tú crees?
Va a tener al menos 9 nominaciones.
Sí.
Pero no va a ganar. No va a ganar, tal vez.
En los Oscars.
Amanda Seyfried.
Ok.
Tal vez. Porque es una actriz que Hollywood la quiere, es una actriz talentosa, y no sé, ¿cómo que es eso?
Con la diferencia de que Irishman para mí es mejor película, porque Mank, sí, una puesta en escena muy, muy chula, muy vibrante, pero me parece una película monótona. Muy buena actuación de Gary Oldman, pero...
Porque no es una película de David Fincher.
No, Fincher no es. No sé qué. Fincher la firmó ahí, pero no sé de dónde le salió eso.
Es una película que yo pienso que él la hizo más para homenaje para su papá. Como que yo hice ese cuento anoche hablando con un amigo que hicimos un live. Como que Netflix le dijo a Fincher, mira Fincher, nos gustó House of Cards. ¿Cuánto tú necesitas para que tú hagas proyectos con nosotros por los próximos 5 años? Como lo hicieron con Ryan Murphy. Uh-huh. Todo lo que Ryan Murphy pide, se lo van a dar. Porque quieren tener a Ryan Murphy y porque atrae gente. Y Fincher atrae calidad a la plataforma. Eso no se debate. Porque Mank, si la hace un director X, es una obra maestra. Y no quiero decir que Mank es una mala película. Lo que pasa es que todo el que conoce el cine de David Fincher se lo encuentra extraño, porque no es, ¿cómo que es eso? No es una película de David Fincher. Entonces le dijeron, mira David, ¿qué podemos hacer para mantenerte aquí para unos cuantos años de proyectos, etcétera, etcétera? Y vino Mindhunter y Mindhunter tuvo un éxito increíble. Dijeron, ya, vamos a dejar Mindhunter, vamos a otra cosa. Yo sé que la gente se va a molestar, pero ¿qué tú necesitas? 5 años de contrato y hacer lo que yo quiera. Pero me tienen que dejar que yo haga esta película que tengo 20 años de estudio en estudio que nadie me la quiere dar por lo que trata la película, obviamente. Entonces Netflix le dijo, ¿cuánto tú necesitas?
Claro.
Dame 175 millones y yo resuelvo con eso. Y así pasó.
Rubén, ¿tú crees que Hollywood, vamos a decir Hollywood, ha encontrado un loophole o una forma de evadir o buscar más nominaciones? Porque Minari, que es una película netamente norteamericana, estuvo en la categoría de mejor película de habla no inglesa porque es hablada básicamente en coreano. Entonces, Minari, que es de A24 y creo que Plan B, terminó llevándose el premio a mejor película de habla no inglesa, siendo una película norteamericana en una categoría que uno siempre tiene y dice mejor película extranjera, ¿verdad? Porque siempre... Entonces, decíamos en un grupo que debatíamos ayer también, le está quitando espacio sí. Hollywood a otras producciones. Por ejemplo, tal vez pudo estar México ahí con Ya no estoy aquí, tal vez.
Lo que pasa es que el Globo de Oro, a diferencia del Oscar, porque el Oscar es una academia.
Sí.
Entonces, Hollywood Foreign Press es un grupo de gente, periodistas, que tiene un premio. Entonces, la academia, por eso es que cada país tiene que someter una película como país, no por idioma.
Claro.
Entonces, el Globo de Oro lo que hace es que tiene películas que no son habladas en inglés. Pongo un ejemplo que pasó unos años de una película que tú y yo comentamos recientemente como Apocalipto. Apocalipto estuvo nominada en este renglón y ganó mejor película de lengua no inglesa. Recuerden que no es lengua extranjera, sino lengua no inglesa. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con Minari? Entonces, para seguir con Apocalipto, es una película americana, con todo americano, menos la localización.
Correcto.
Y el lenguaje y los actores. Incluso el único actor no nacido en Estados Unidos es el protagonista, que nació en México. Y después todos son nacidos en Estados Unidos, porque él buscó actores de descendencia nativos, no ni siquiera indígenas. Entonces, eso pasa con Minari. Minari es una película norteamericana, completamente filmada en Estados Unidos, con producción, directores, todo norteamericano.
Correcto.
A excepción de actores, y hablada en coreano. Entonces, el Globo de Oro, por sus reglas, hizo eso. Pero para el Oscar, Minari va a tener una nominación a Mejor Película, seguro, pero dentro del renglón de Mejor Película. Porque ningún país sometió a Minari que no fuera Estados Unidos. Entonces, es una aclaración porque hubo mucha confusión en redes sociales y mucha gente que incluso hubo una pequeña controversia por eso. Porque dicen, no, Minari es una película norteamericana. Sí, pero está hablada en otro idioma. El único que habla inglés es un personaje, que es el personaje de... El de Armagedón, que siempre me acuerdo de Armagedón de él. Entonces, para crear el contexto de lo que hablamos de controversia, yo pienso que el Globo de Oro, este tal vez ha sido su año de más controversia como organización. Y no es un secreto que los estudios le dan favores a los periodistas. Cuando digo favores,
correcto,
le mandan regalos, le dan viaje, etcétera, 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 para ganar favores. Y no ganar favores, es para consideración de sus proyectos.
Lo mismo, Rubén.
Exacto, pero que eso se hace en todo.
Lo que pasa ahí es lo que, obviamente, si tú tienes más poder, tu película va a llegar. Netflix va a tener siempre más poder que los otros competidores. Y un paréntesis, Will Patton se llama el actor de Minari, que es el que hace el tema, tiene un tema religioso en la, su personaje está un poco obsesionado. Pero sí, lo que tú dices, ese escándalo viene de ahí. Es un escándalo que se genera en los que tienen menos para hacerse notar de que, ok, Netflix está pagando viajes a diestra y siniestra para que todo el mundo venga a sus screenings, para que consideren su película.
El año pasado a mí me pasó.
Sí, yo lo sé.
A mí me invitaron 4 veces en 2 meses a Los Ángeles, con todo pago. Y hoteles increíbles y todo increíble. Porque Netflix quería que viéramos sus proyectos de más cerca. Pero yo pienso que si tú eres profesional, al final, tú no puedes votar por 10 películas, aunque te hagan los 10 favores. Tú tienes que elegir una. ¿Entiendes? Netflix nos invitó para 5 películas. Yo no pude ir a una y no ganó ninguna. Ganó Parásitos. Entonces, incluso los otros estudios también lo hacen. Porque Amazon lo hace, Disney lo hace, todos lo hacen. Lo que pasa es que otros lo hacen de otras maneras.
Sí.
Pero el lobismo se hace en todos los niveles. Incluso los periodistas que sacan la cara por eso han recibido lobismo, han recibido favores, han recibido algún regalo.
Claro, pero creo, Rubén, que el Globo de Oro, me voy a ir un poco lejos. Cuando tú y yo estábamos en Cineasta Radio, tal vez 2012, 2013. En esos años recuerdo cómo el Globo de Oro había ganado un terreno importante y se había, vamos a decir, se había comenzado a valorar como una premiación con mucho peso y mucho criterio. Pero en los últimos años, creo que el Oscar, que es mucho más comercial en tema de que, como tú dices, que premia a la industria para la industria, el Oscar se ha comportado con más criterio que el mismo Globo de Oro. Ha perdido terreno el Globo de Oro, entiendo yo. Esa asociación de prensa extranjera que también se le ha acusado de ser, o no se le ha acusado, se ha tildado de que los críticos han envejecido mucho y hay muchos que ya ni pueden ver todas las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el criterio está un poco sesgado y ha perdido. O sea, los premios no son tan interesantes como se veía 5 o 6 años atrás.
¿Por qué? Porque recuérdate, Hugo, que el Globo de Oro son 90 miembros. El Oscar son más de 8,000 miembros. La balanza se puede hacer más fácil cuando tú tienes 90 que 8,000. Como que la influencia de yo como estudio es más fácil para 90 que para 8,000. Y el enfoque de la influencia es diferente. Uh-huh. La academia es la misma gente que hace las películas. Ellos conocen cómo funcionan. Por ejemplo, los actores votan por actores, etcétera. Los editores votan por editores, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, todos votan por la mejor película. Todos votan por la mejor película. Y la ponen en el sistema de votación nuevo. Es un orden de cuál es tu número 1, cuál es tu número 2. Y al final sacan porcentaje. Entonces, el enfoque para el Globo de Oro, que es un premio que da prestigio, es como el MVP de la pelota. Automáticamente tú ganas un premio MVP, tú puedes pedir más dinero.
Eso sube de una vez, claro.
Eso pasa con los actores. Oye, yo gané el Globo de Oro, yo puedo pedir un chimá. Entonces, eso es lo que pasa con eso y que lo acusan que venden premios, que lo acusan que no tienen negros, como si la señora de la India yo no la vi blanca, ni el señor de Turquía yo no lo vi blanco. Entonces necesitan a alguien de África, alguien que represente lo que es ser negro. ¿Entiendes? Ellos no van a elegir a alguien de Puerto Rico que sea de mi color. Ellos tienen que irse a alguien que esté en Los Ángeles y que sea negro.
Claro.
Ok, miren, tenemos ya un negro. Tienen que hacerlo. Por la presión que se le puso. Entonces yo pienso que ya esa presión está cayendo en los ridículos porque ahora quieren forzar a que hayan negros, asiáticos y hablan de diversidad. Pero si tú no te ganas entrar a ese puesto, sea el color que seas.
Es una cuota que ya es más despectivo aún.
Exacto, estoy de acuerdo. Tú estás aquí por negro, tú no estás ahí por talentoso.
Así no fue que hablamos. Pero lo cierto es que creo que sí, que fue una premiación entretenida dentro de lo que cabe. Vamos a ver qué va a hacer el Oscar. Yo creo que deben ellos mejorar, tal vez, vamos a decir no mejorar, pero evitar los errores al menos técnicos, porque eso fue algo como que nadie se lo esperaba. Sí sabemos que es televisión en vivo y no es igual que una producción donde todo está controlado, pero en un momento yo vi a un tipo saltando en el trasfondo, como haciendo señas, como, hey, vamos a otro. Y yo, ¿qué es esto?
Y celulares sonando, y gente hablando atrás, y cuando ganó Peter Docker por Soul, por la película, el tipo puso un speech desde su teléfono.
Sí.
Como que, brother, manda eso a producción en caso de que tú ganes.
Sí.
Y si tú ganas, ellos lo pueden pasar.
Lo mejor fue Don Cheadle diciéndole a Jason Sudeikis, avanza, avanza, ya, yeah, wrap it up.
Loco, muévete, muévete. Sí,
muévete.
Es lo que te digo, eso le da un toque diferente si se hubiese programado con todo el mundo, porque ellos querían hacer algo orgánico, que era cuando se iban a comerciales, pasaban por una pantalla donde todo el mundo estaba hablando y conversando y todas esas cosas. Pero yo pienso, incluso hasta la fecha, ha sido el premio con el más bajo rating.
Sí.
Se anunció. Vamos a seguir con las nominaciones y a dar nuestros rápidos pensamientos acerca de ella. Nos quedamos con los directores.
Sí, con los directores estábamos ahí. Hablamos de la señora Chloe Zhao. Ahí estaba Regina King, David Fincher, Emerald Fanning y Aaron Sorkin. Pero de Chloe Zhao estamos tú y yo de acuerdo que es una justa ganadora. Nomadland también como mejor película. Minari ya lo mencionamos. Borat, que ganó en la categoría de mejor comedia musical.
No estoy de acuerdo con ese premio, de verdad.
A mí me gustó mucho Palm Springs.
Eso te iba a decir. Mi favorita es Palm Springs.
Palm Springs yo creo que tenía... Me gusta más la onda. Incluso Andy Samberg me parece que hizo tremendo papel.
La película es muy buena. La película, aunque repite la idea del Groundhog Day con una variante... Hay una variante que el que no la ha visto no le quiero decir para no dañar la experiencia, pero hay una variante en la experiencia de que el día se repite, se repite, se repite, se repite.
Claro, y me gusta más el papel de él que el de Sacha Baron Cohen, porque Sacha Baron Cohen es lo mismo que ya hizo en Borat 1.
Es que la película de Borat se basa en vergüenza ajena, ¿entiendes? Es en vergüenza ajena. Entonces, Palm Springs es una película que es primero divertida, es una película que tiene muy buenas actuaciones, y que yo pienso que la idea y el concepto de la película es nuevo, que no tiene Borat, porque Borat repite lo mismo que como tú dices, que la parte una. Ir a la calle, grabar y hacerle chiste a la gente. ¿Cuáles eran los nominados con ella?
El premio a Rosamund Pike, I Care a Lot. Ahí estaba Kate Hudson, Michelle Pfeiffer, María Bacalova por Borat y Anna Taylor-Joy. Esa es en la categoría de musical o comedia.
Yo la única que no he visto y me dicen que es muy mala... es Michelle Pfeiffer en Music. Entonces, eso es otra cosa. El Globo de Oro premió y nominó películas que no han sido estrenadas comercialmente. Music, nadie la ha visto.
Correcto.
Y The Mauritanian.
The Mauritanian, que todavía se estrena ahora. Se estrena creo que en estos días.
Exacto. Pero está nominado el tipo y dejaron afuera al de Drock, Mads Mikkelsen.
Sí, a Mads Mikkelsen. Y Jodie Foster ganó por esa película.
Que nadie ha visto.
Pero me parece que si hay algo que se salva de I Care a Lot es la actuación de Rosamund Pike.
No, no, ella es la película.
Sí.
¿Entiendes? Ella es la villana y la heroína.
Uh-huh.
Ella es la película. Su presencia en esa película es impactante. Es como ver la segunda parte de Gone Girl.
En tu categoría con el Mandalorian, el villano Lorian, ahí ganó The Crown. En una categoría que estaba súper mixta porque The Crown, The Mandalorian, Ratchet, Ozark y Lovecraft Country. O sea, ahí estaba como para todos los gustos en la categoría de mejor serie de drama.
Yo soy de los que cree que cada vez que se nomina The Crown debe de ganar todo.
Eso dije yo ayer en Twitter. Yo creo que no hay ni que objetar nada.
Ahí no hay competencia. Ahí no hay competencia. Es que tiene todo. Yo te lo dije antes de que tú empezara a verla, porque tú la viste recientemente.
Sí.
The Crown es una serie perfecta. Como que tú te puedes sentar y tú dices, ok, vamos a buscarle defecto a esta serie. Y tal vez le encuentres algo, una cosita. Pero, brother, y lo comentábamos, ese primer episodio de la tercera temporada, creo que lo dije en un episodio pasado, esa confrontación padre-hijo, ese primer episodio, ya es la serie.
Sí.
Entonces, cuando tú combinas una producción impecable con actores, con todo, brother, la serie tiene todo. Pero vámonos de rápido, que la gente se está aburriendo.
Trent Reznor, Rubén. Tenía dos nominaciones, una por Mank, otra por Soul, como mejor original, composición original. ¿Qué podemos decir de Trent Reznor? Es un puro genio. O sea, mira qué dos películas tan diferentes.
No, Trent y Atticus, porque los dos trabajaron.
Yeah, sí, exactamente.
Lo que pasa es que cuando tú tienes talento y tienes genio, como que tú ves algo y tú puedes crear de eso, es impresionante. Y son tan dispares estas dos películas. Mank y Soul. Y me da gusto y risa que lo digan, que al fin gané algo que le puedo mostrar a mis hijos.
A mis hijos. Entonces, y a lo mejor se aburren.
Exacto. Entonces, yo pienso que este es solamente el comienzo de todo lo que van a ganar en toda la temporada de premios. Ese Oscar es de ellos, que se lo manden a la casa.
Sí, es muy bueno Trent Reznor. Pero creo que hemos hecho un buen resumen, Rubén. Algo más así que sea puntual de esto. Bueno, ya dijimos lo de Netflix, que por fin fue la gran ganadora o lo que ellos buscaban, ¿verdad? Comienza ya a trillar ese camino. Seguro que va a marcar tendencia a eso, no solo con Netflix. Ahí están Amazon, Hulu, HBO. Lo que sí es noticia es que Netflix comienza a robarle terreno a HBO.
Lo que pasa es que HBO, sus producciones, ellos no hacen tanto lobismo. Si nos sentamos a ver el slate.
El line-up de películas.
De películas, documentales y series que tiene HBO, en calidad es mejor que Netflix. Porque imagínate, Netflix tiene tantas cosas que ofrecer que se puede elegir de lo que sea. ¿Entienden? Perry Mason, que es una serie impecable de HBO, tuvo una nominación. Entonces, yo pienso que HBO me importa poco este tipo de premios. Ellos le interesan más que el público vea sus proyectos más que premios. Netflix aparentemente es lo opuesto por alguna razón, por algún estilo de mercado. Y yo pienso que tiene que ver más con la bolsa de valores. Acuérdate que Netflix sí está en la bolsa de valores y HBO per se como HBO no está, sino que está Warner Media, a la cual pertenecen. Entonces yo pienso que tiene que ver más valor de stock como negocio.
Sí, claro.
Netflix lo que quiere que lo nominen y que suba el valor de su marca.
Y se habló en un momento de eso, de que estaban inflando la marca para venderla.
¡Claro! No creo que la vendan, porque ¿quién le va a meter el diente a 75 películas en un año?
Bueno, otro de sus co-jugadores. Uno de
¿quién,
los
por ejemplo?
Bueno.
¿Quién?
Ajá, y tú dudas de Disney.
Sí, pero Disney no la puede comprar, por la ley de monopolio.
Ah, no, por una ley de antimonopolio, sí.
Mira lo que pasó con Quibi.
Sí, sí.
Que fue un experimento de $2 billones.
Un experimento caro.
Coño, y el año pasado tuvieron una nominación en el Globo de Oro. Le hicieron un favor.
Un favorcito.
Y fue tan extraño que yo pensaba que la pandemia les iba a ayudar.
Yo también.
Y fue lo opuesto. ¿Por qué? Porque Netflix dijo, vamos a darle.
Vamos a darle a todo el mundo y crecieron lo que ya estaban establecidos.
Subieron casi un 60% de valor en sus acciones.
Rubén, vámonos de aquí, que ya el próximo será para el Oscar, el otro de premios que vamos a hablar. Recuerden, Cocalecas en todas las redes sociales, HPagans en Instagram y HPagan14 en Twitter, Era Cine Podcast en todas las plataformas y recuerden que nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita y en anchor.fm pueden darle para que nos apoyen ahí con una patrocinio. ¿Será hasta la próxima, Rubén?
Un abrazo, hermano.
Nos vemos.